Amigos, buenos días. Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos acá nuevamente con ustedes en esta semana de octubre para comentarles un par de temas que, como siempre, están en la palestra, en el debate público y son de importancia nacional e internacional, ¿no? El primero es la educación. ¿Qué pasa con la educación? ¿Por qué hay esa suerte de asedio contra el ministro del sector, Jaime Saavedra? ¿Por qué se dice que ha hecho o no ha hecho ciertas cosas? Vamos a hablar un poco de esa coyuntura política, pero sobre todo de la situación real en el sector de educación. ¿Qué falta? ¿Qué se ha avanzado? ¿Cómo está el panorama? Para eso ya estamos acá con Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos. Ricardo, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro. Buenos días.
Bien, en la segunda parte vamos a conversar con Alonso Gurmendi, abogado, docente e investigador de la Universidad del Pacífico, sobre los Nobel de la Paz. ¿Convienen, no convienen? ¿Son justos, no son justos? ¿Qué pasó con el Nobel a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia? ¿Se justifica o no se justifica? Eso en la segunda parte. Vamos ahora al tema educativo. Ricardo, lo que se ve ahorita en el escenario es un ministro que viene del gobierno anterior, cosa inusual en la historia política de nuestro país, de pronto, o no tan de pronto, asediado, criticado y en riesgo de ser interpelado en el Congreso, básicamente por dos bancadas, ¿no? La del Fujimorismo, que es la mayoritaria, y la del aprismo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta suerte de intención de poner en la parrilla al ministro de Educación?
A ver, dos cosas. Primero hay que decir que el retraso en la ejecución de los planes de los Panamericanos es un error, ¿no es cierto? Y eso es
indudable. Ese es el caballito de batalla, ¿verdad?
Es el caballito de batalla,
o sea, ¿no es cierto? Y a eso, digamos que hay un consenso mayoritario en que eso se ha retrasado y eso se está argumentando para ponerlo, llevarlo al Congreso.
Exacto, exacto. Y eso ha sido un error que, claro, luego del cargamontón y de este asedio, te pones a pensar si eso es efectivamente una razón por la cual hay que castigarlo, o más bien es una excusa para castigarlo por otras cosas. Mi inclinación es que es por la segunda, ¿no es cierto? Efectivamente hay intereses particulares de bancadas, sobre todo, como has dicho, de la bancada de Fujimorismo y la del APRA, que tienen algunos otros intereses y que están, por supuesto, en disputa con lo que está haciendo el ministro Saavedra.
¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Qué es lo que les disgusta? ¿Cuáles son sus intereses?
A ver, creo que son cuatro, ¿ya? Lo primero es que se ha abierto varios enemigos el ministro Saavedra, ¿no es cierto? El romance con la mayoría ha empezado a agotarse. Los primeros son con la bancada fujimorista. El tema de la ley universitaria no es menor, ¿no es cierto? La idea de cada vez ir avanzando más en la regulación a partir de la instalación de SUNEDU, ya entra el nuevo grupo de universidades al proceso de licenciamiento. La idea de tratar de poner orden en el tema de la distribución del dinero para las públicas a partir de un mejor tratamiento de los beneficios tributarios que tenían las universidades con fines de lucro, es algo que no van a perdonar quienes tienen intereses comerciales detrás de las universidades. Un segundo grupo de...
¿Quiénes tendrían intereses, por ejemplo? ¿Algunos congresistas?
Ahora congresistas. A ver, efectivamente hay menos congresistas que en el Congreso pasado vinculados directamente con universidades, pero de todas maneras hay, ¿no es cierto? Hay gente vinculada a más de una de las universidades que efectivamente podrían ni siquiera correr el riesgo de no estar, ¿ya? Yo creo que el mayor problema de algunas universidades pequeñas con fines de lucro, es que van a tener que invertir mucho más dinero en poder, si quieren alcanzar los niveles de licenciamiento, que son las condiciones básicas.
O sea, no es que van a desaparecer, sino que van a adquirir unas obligaciones que ellos no están dispuestos a pagar.
Exacto, exacto. ¿No es cierto? Por ejemplo, para lo menos para pagar una planilla de tiempo completo al 25% de los profesores, ¿no es cierto?
¿Qué universidades, por ejemplo, están en esta situación?
A ver, del grupo que va a entrar, o sea, del grupo que entraría nuevo, están la Universidad San Juan Bautista, la Universidad Científica del Sur, a la Universidad, la UTP.
Son las universidades que tendrían que adecuarse a estas normas.
Adecuar algunas normas. Por ejemplo, la Universidad San Juan Bautista tiene una facultad de educación arriba de un casino, en una galería en la zona norte de Lima, que no va a poder funcionar si es que quiere licenciarse, porque necesita de unas condiciones básicas para hacerlo. Pero sobre todo, Ramiro, un conjunto enorme que no conocemos directamente de universidades privadas en las regiones.
Ajá. Y algunos congresistas están vinculados a ellas. ¿Recuerdas Exacto. alguno, por ejemplo, de alguna
manera? El congresista Elías estuvo, es dueño de la Universidad San Juan Bautista y todavía tiene vínculos en el Congreso, creo que con el hermano, no recuerdo. La gente de Alas Peruanas está muy vinculada a la bancada fujimorista a partir de Ramírez. Uh-huh. Entonces hay muchos vínculos, ¿no? Entonces hay un paquete okay. anti Saavedra por razones de la ley universitaria, la reforma universitaria.
Deja un sinsabor pensar que se pone en cuestión la gestión educativa por una cuestión de este tipo, ¿no?
Es que hay muchos intereses, ¿no? Creo que son bastante mayores de los que tú y yo no podemos imaginar.
Ok, ese es un tema. ¿Cuál es
ese
otro?
Ese es un tema. Un segundo tema en la línea de la regulación tiene que ver con algo que el ministro Saavedra creo que ha empezado a hacer bastante acertadamente, y es tratar de buscar formas de regular la oferta de educación privada básica, que hasta este momento estaba en manos de Indecopi. En tanto una empresa privada, con lo cual tú, si tenías alguna queja, te creías, podías hacer el mismo trámite de quejarte frente a un centro comercial o al colegio privado. A partir de la liberalización del mercado educativo, en el caso de la educación básica, se generaron una cantidad enorme de colegios.
¿Educación básica, primaria, te refieres?
Inicial, primaria y secundaria.
Ok.
Una gran cantidad de colegios privados de muy bajo costo.
Y de pésima calidad.
Y de pésima calidad, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, bueno, ya hemos hablado de esto alguna vez, hay una enorme heterogeneidad en la oferta privada. Uno se imagina inmediatamente con oferta privada los colegios de élite de Lima, pero esos son, no representan ni el 5% de todos los colegios privados, ¿no? De hecho, cuando tú miras, y así lo hemos documentado varios que hemos investigado estos temas, Pilar Sanz, María Valarín, Hugo Ñopo, yo, cuando tú miras los resultados de las pruebas que tomó el ministerio, por ejemplo, en Lima Metropolitana, donde se concentra el 30% de la matrícula del país y donde se concentra el 50% de la oferta privada, los distritos más pobres... En los distritos más pobres los resultados de los privados están muy por debajo que las escuelas públicas. Uh-huh. Entonces, cosa que no sucede en los distritos más ricos.
Ahora, ¿y qué es lo que se ha planteado el Ministerio de Educación? Que ya no lo regule solo Indecopi, sino el Ministerio.
El propio Ministerio de Educación, que hay un proceso de supervisión al trabajo, que hay una especie de licenciamiento, digamos, es decir, un colegio puede funcionar con una licencia municipal, pero no bajo las normas mínimas que se requerirían para dar.
Ok, ¿y esa norma está ya funcionando?
No, está en plena discusión. O sea, apenas salió el primer borrador, no en el ministerio, ni siquiera. Apenas salió el primer borrador, saltaron todos los empresarios vinculados a los temas educativos, manifestando que no habían sido consultados, ¿no es cierto? Todos nos gusta participar mucho ahora.
¿Y esto tiene que ir al Congreso o es una facultad legislativa?
No, creo que con una resolución ministerial podría inclusive salir.
Ahora, permíteme que haga un alto para luego explicar las otras dos. Es dramático un poco lo que cuentas, ¿no? Porque pareciera que acá no es la calidad educativa lo que está pesando, sino es si me cuesta o no me cuesta reformar esta universidad, qué tanto riesgo corro si tengo un colegio que no cumple ciertos estándares, etcétera. Daría la impresión de que este ministro se está tomando en serio la idea, ¿no? Y la práctica de que la educación no tiene que ser solamente un negocio. Fíjate que digo solamente un negocio. O sea, puede resultar lícito que haya, obviamente, centros privados, pero no resulta lícito que todo gire en torno a pérdidas y ganancias.
Y totalmente de acuerdo contigo, pero sobre todo porque a diferencia de otros países, en el Perú no se privatizó la educación pública, como en el caso chileno, por ejemplo, o en el caso de algunos estados en Brasil, sino que se favoreció la existencia de un sistema paralelo, que ahora es inevitable de retroceder, ¿no es cierto? Hay gente que dice no debería haber ningún tipo de lucro en la educación, pero lo que es cierto es que de las 142 universidades, 91 son privadas, de esas 91, 51 son con fines de lucro. Entonces, las dos universidades que concentran casi el 28% de toda la matrícula universitaria son con fines de lucro. Entonces, son
Alas Peruanas
y César Vallejo y luego Alas Peruanas. Uh-huh. En tercer lugar está la Universidad San Martín. Y entonces concentran la mayor cantidad de gente, no puedes desaparecerlos de un lado. Pero lo que sí tiene el Estado es la obligación de velar porque hay algunas condiciones mínimas de calidad.
Ok, hay un tercer factor del que me hablabas, aparte de este asunto de las universidades y la regulación de la educación privada básica.
Sí, a ver, entonces tenemos un flanco que son los dueños de universidades privadas, otro flanco los empresarios de la educación básica, otro flanco son el fuerte lobby conservador que hay respecto a las innovaciones curriculares que hay en la educación básica en el país a partir de los últimos cambios.
Es la gente que denuncia la, entre comillas, ideología de género.
Ideología de género, la idea del lobby gay LGTBIQ, la idea de pensar que, por ejemplo, las horas de religión se han vuelto no solo como antes...
Opcionales
para quienes realmente quieren hacerla, sino que se redujeron respecto a otras porque ha habido una modificación curricular. Ahora va a haber seguramente otra cuando el presidente anunció que iba a haber más horas de deporte y arte. Entonces hay un fuerte componente de un trabajo que creo que conversábamos antes, bastante más de avanzada que lo que los propios profesores podrían hacer. Cuando uno mira las guías de orientación sexual que hay en el Ministerio de Educación vigentes, mira las competencias curriculares, parecería que estás viviendo en los países nórdicos, más o menos, ¿no es cierto? Pero, digamos, ahí hay un embate muy fuerte. O sea, hay quienes creemos que debería ser mucho más laica la educación, hay el concordato y todos estos asuntos que ojalá...
Y hay alarma en algunos sectores.
Hay mucha alarma, mucha alarma.
Y estos tienen un reflejo en el Congreso.
Estos tienen un reflejo en el Congreso, claro, claro, ¿no es cierto? El conservadurismo fujimorista aparece...
O el congresista Rosas, que ahora está en...
El congresista Rosas, pero no solo el congresista Rosas, ¿no? O sea, yo creo que aparecen también algunos otros... Marta Chávez es asesora en la bancada y estoy seguro que, como es una mujer que está permanentemente enterada de las cosas, está también diciendo algo sobre el tema.
Tenemos que ir a un brevísimo corte, pero te pido que en la segunda parte redondeemos estas cuatro ideas o cuatro hechos que están generando esta coyuntura política o esta turbulencia política, y luego veamos la situación del sector, ¿no? ¿Cómo ha ido? Volvemos en dos minutos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos, sobre la situación real del sector educación a propósito de los asedios que está sufriendo el ministro de Educación. Ricardo, mencionabas el asunto de la ley universitaria, el asunto de la revolución privada, el asunto de la educación, los cambios en el contenido educativo, en relación con los temas de género, por ejemplo. Hay un asunto más, y es que, al parecer, este ministro ha entrado a hacer una reforma distinta a las anteriores. ¿Hay algo ahí, un resentimiento, una sensación de que le quitaron piso?
Sí, a ver, el cuarto punto, para mí, que además creo que es el que tiene un peso muy fuerte, porque la bancada priista sabe hacer muy bien el trabajo, es que no le perdonan al ministro, no le perdonan a Humala, no le perdonan a Patricia Salas, el que la reforma docente no sea una reforma que haya quedado en el imaginario ni en los éxitos del gobierno del APRA. En el 2007, el gobierno aprista sacó una ley, la ley de carrera pública magisterial, que lo que intentaba hacer es lo que ahora se logró. Con un conjunto de errores, sacaron 17 normas durante esa época, todas inconexas una con otra. El presidente García terminó diciéndole comechado a los profesores, se peleó con el sindicato. En el discurso de 28 de julio tuvo que decir públicamente, pedir perdón a los maestros por lo que había hecho. Y lo que se generó fue que durante ese gobierno, que supuestamente hizo las cosas bien con los docentes, solo el 25% de los profesores estuvieron dentro de un régimen meritocrático de la carrera pública.
Ahora, ¿y eso, digamos, implica que no han recogido nada de las reformas anteriores?
No. Sí, o sea, cuando tú miras la ley de reforma magisterial de ahora, sí, está hecha sobre la base de la ley de carrera pública magisterial, pero está mejor hecha.
Pero digamos hay una suerte de deseo de que... ¿quién pasa a la historia, digamos, ¿no?
Eso. En el próximo libro de historia contemporánea de la educación, el APRA no va a existir.
¿O va a existir de manera...?
No va a existir. Pequeña. No va a existir. Porque las dos cosas en las que se apoyó el segundo gobierno... Uh-huh. El primer gobierno no existe, como no existió el de Belaúnde para la educación, ¿no es cierto? Los uh-huh. problemas eran otros. Al final de Belaúnde se aprobó una ley, al final de Alan García, días antes de que se acabe en el 90 el gobierno, Mercedes Cabanillas aprobó una ley de profesorado, pero que no se implementó nunca con Fujimori. Entonces, la verdad es que no, ahora no va a aparecer porque las dos cosas, insisto, en las que se apoyó fueron los colegios emblemáticos y la ley de carrera pública magisterial. La ley de carrera pública magisterial no existe más. Ha sido subsumida por la nueva reforma docentes, que creo que es una de las mejores cosas que ha hecho el ministro Saavedra. Después vamos a ver de las pendientes que tiene. Y lo segundo, los colegios emblemáticos, que terminaron siendo un intento de borrar las grandes unidades escolares de Odría, ¿no es cierto?, a las que nadie se imaginaba más, y entonces imaginaban los colegios emblemáticos de Alan García, que ahora tampoco se imagina más, ¿no es cierto?
Que tampoco era una propuesta que necesariamente iba a mejorar el conjunto de la educación, ¿no?
Para nada, al contrario. Yo me acuerdo que en el terremoto de Pisco, que fue en el 2007, se empezaba a remodelar el colegio Alfonso Ugarte. Uh-huh. Y la pregunta que nos hacíamos todos era... ¿qué pasa en la cabeza del gobierno para no levantar los colegios en Pisco y remodelar un colegio público en San Isidro?
Yo lo he visto en Pisco, estuve cuando se cumplieron 9 años el terremoto y hay varios colegios que están todavía en ruinas. A ver, Ricardo, pero echemos ahora una panorámica a la situación del sector. ¿Qué ha mejorado, qué no ha mejorado? Ya hemos estado comentando algo a propósito de las explicaciones de la situación política en relación con la educación. Pero, por ejemplo, en el ámbito universitario, ¿la ley ha tenido un efecto positivo?
Sí, yo creo que sí. Cuando uno mira el balance, claro, siempre hubiese querido que vaya un poco más rápido y de manera más orgánica con otras decisiones que no se tomaron. Por ejemplo, la nueva ley de acreditación que acompaña la ley de SUNEDU y que acompaña la ley universitaria. Que las políticas desde parte del Ministerio de Educación tengan que ser mucho más orgánicas respecto a la educación superior, que se apruebe la ley de institutos, es decir, había un paquete. Pero a pesar de esos retrasos, creo que fue interesante. Las universidades públicas han tenido una oportunidad para volver a mirar qué es lo que pasaba con su gobernanza interna, con su... Todo el mundo decía que iba a salir pésima la elección de las autoridades con voto universal y hasta ahora no hay mayores problemas. Entonces, creo que hubo avances importantes en la idea de reforma de la educación superior. Ojalá y se pueda implementar un viceministerio de educación superior para llevar adelante las políticas y no tener solo una dirección, porque con eso no va a poder avanzar mucho, ¿no? Uh-huh. Otro punto interesante de avance ha sido lo que hablábamos hace un momento de la reforma magisterial, ¿no es cierto? No solo implica una mejor ley y una mejor carrera, sino que implica además tener un paquete de otras políticas asociadas a la revaloración del docente, que empieza por el propio discurso, de tanto del gobierno anterior como de este, sobre todo con el ministro Saavedra, diciendo que los aliados de esta nueva apuesta por mejorar la educación son los profes, uh-huh, y no son los enemigos de la educación, digamos.
Ahora,
entonces, ahí ha habido un paquete importante de dos cosas que creo que valen la pena.
Ajá. ¿Hay justificación o razón para llamar a ese ministro, como algunos lo están llamando, estatista, populista o algo parecido?
De ninguna manera. No, nada más lejos que la gestión de Saavedra sea estatista o populista o ineficiente o liberal en términos de libertinaje para los conservadores. No creo. Lo que creo es que está ordenando el asunto. Creo que tiene pendientes. muy urgentes. Si yo lo tuviese que criticar más que por los panamericanos, tendría que hacerle una crítica porque creo que he equivocado alguna de las prioridades.
¿Cuál es?
Por ejemplo, atender los temas, el tema de las desigualdades. Si yo sigo pensando que la mayor proporción del presupuesto tiene que ir allí donde me garantizan más éxito, mejores resultados para mostrar, estoy sabiendo que estoy dejando de lado algunas otras decisiones que lo que hacen es afectar que no se cierren las brechas de desigualdad. En las zonas rurales, 2 de cada 10 jóvenes terminan la secundaria y en las zonas urbanas 8 de cada 10 jóvenes. Entonces algo tengo que hacer.
¿Qué se podría hacer ahí?
Hacer programas específicos. O sea, las desigualdades educativas no son un proceso natural. No son una consecuencia de una orden.
Pero, por ejemplo, ¿qué políticas concretas?
Por ejemplo, a darle una inyección de plata
a los colegios,
colegios de las zonas rurales, más allá de atender la capacitación de sus profesores. Se hizo un programa muy interesante, tener unas bicicletas para que los chicos puedan ir, pero eso es insuficiente si no le doy la cantidad de plata. Es decir, lo que cuesta remodelar un colegio emblemático en promedio significa construir 30 nuevas escuelas rurales chicas.
Increíble.
Entonces, hay desigualdades.
Claro, y por ejemplo, ¿eso sería posible hacerlo con algunas partidas del Tesoro Público que tampoco serían necesariamente altas y son posibles, ¿no?
No, tenemos como nunca antes un montón de plata, cosa que ha logrado muy bien el ministro Saavedra. 19% representa el PBI, del presupuesto público, casi estamos en el 4% del PBI. Entonces, lo que pasa es que hay que tener decisiones. Es decir, yo, por ejemplo, sigo apostando con los COAR.
¿Qué es eso?
Los colegios de alto rendimiento.
Ok.
Que ha sido mi pelea permanente con el ministro Saavedra. Los colegios de alto rendimiento representan un presupuesto astronómico en comparación a las otras escuelas urbanas pobres para un grupo de élite muy pequeño que atiende a personas que no son pobres.
Estos son son distintos de los colegios emblemáticos, ¿no?
Sí, sí. Colegios emblemáticos tienen que ver solo con infraestructura. Okay. El colegio de alto rendimiento tiene un mundo paralelo. Profesores fuera de la carrera pública magisterial que ganan más, un currículo particular adaptado a las necesidades porque tienen el bachillerato internacional.
¿Esto se creó en el gobierno pasado?
El inicio fue creado por Alan con el Colegio Mayor de Lima.
Claro.
Y luego en el gobierno pasado lo que se hizo fue empezar a estimular que haya por lo menos un colegio de alto rendimiento por región.
Ahora, ¿y tú plantearías que eso no se abandone, pero digamos que se priorice otras cosas?
Claro, cuando te das cuenta, cuando sale el ministro y dice, tenemos 60 mil millones de soles de brecha de infraestructura educativa, y veo que sigo gastando en colegios emblemáticos, dice, pero parece esquizofrénico esto, ¿no es cierto? Las asociaciones público-privadas, que fue la estrategia planteada por el ministro Saavedra, no han terminado de funcionar. No hay empresarios que quieran vincularse y hacer colegios. Hay unas demoras burocráticas que también existen. La obra por impuestos tampoco ha sido un instrumento que ha generado ser atractiva como para que los empresarios construyan más escuelas. Entonces hay una brecha de infraestructura, hay una brecha de atención en las zonas rurales, hay una brecha de atención con lo privado que hablábamos antes. ¿Cómo es posible que en las zonas más pobres las familias por diversas razones paguen por una educación y reciban mucha menor calidad que la que puede dar el Estado? Entonces, cuando tú miras las brechas, por donde las mires hay brechas. Y eso hay que atenderlo porque con desigualdades sociales y desigualdades educativas no vamos a poder avanzar.
En esa lógica, incluso los colegios de alto rendimiento pueden ampliar la brecha.
La amplían de todas maneras.
Y estamos bien según los finales, Ricardo, pero volviendo al comienzo, ¿hay que defender políticamente al ministro?
¿Hay que defender políticamente al ministro? Es una buena pregunta, yo me la he hecho más de una vez. Lo que creo que sí hay que defender claramente es que en ese momento en el que estamos consolidando reformas, el liderazgo del ministro Saavedra es fundamental. Por supuesto que los ministros son cambiables y son susceptibles de moverse a...
Pero no por esas razones que veíamos.
Exactamente, no por esas razones. Y yo creo que el impulso y liderazgo del ministro Saavedra ha sido importante. Y hacer un cambio en este momento creo que afectaría la velocidad que se le está imprimiendo a las reformas. Y ojalá sea un llamado de atención para saber que hay que hacer política, la tecnocracia solamente no funciona, y que además hay que atender otro conjunto de cosas en educación.
Ok, muchas gracias Ricardo por tu presencia en Tiempo Global, tu nueva presencia, has estado antes acá. Esperemos, amigos, pues, que este tema de la educación se trate con la seriedad del caso y no poniendo por delante intereses que en verdad no son el ingrediente principal de un proyecto educativo en el Perú. Vamos a un corte y venimos en la segunda parte con el Nobel de la Paz y sus diversas implicaciones.